Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Ha cortado Ramón, se va a meter dentro del área, la pone Ramón con la escuela. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué locura de gol! ¡Qué locura de gol! ¡Qué golazo de Ramón, el canterano con el 30! ¡Le pegó de espuela! ¡Dios santo, qué gol! ¡Se envenenó la pelota! ¡No pudo hacer nada Óscar Baley! ¡Qué golazo del canterano! ¡Pero qué golazo acaba de hacer con la derecha! ¡Le pegó de espuela! ¡Abierto por dentro! ¡Hizo una comba el balón! ¡Se envenenó y entró en la portería del Castellón! ¡Marca el Málaga! ¡Golazo de Ramón! ¡18! ¡Primera parte! ¡Castellón 0! ¡Málaga 1! ¡Ramonazo!
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8, Juventud Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Pampa Grill, Centro Comercial Rosaleda, Academia Jesús Ayala, Guillermo Ramos Óptico, Credit Express Auto y Fontia, la referencia del profesional.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
Este mes en SEAT Coromosa aprovecha la gran liquidación de stock. SEAT León con hasta 10.000 euros de descuentos.
Sí, eso es lo bien.
SEAT León con 10.000 euros de descuento. Ven a verlo a SEAT Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Los años son una virtud. La experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
En el conjunto blanquiazul, bueno, y en cualquier conjunto de segunda división. Hasta las 4 en punto de la tarde, en esta jornada de lunes 21 de septiembre, vamos a ir con todo el deporte malagueño, en un día donde tendremos nuestra habitual tertulia de fútbol de cada lunes, donde además tendremos hoy el debut de Unicaja, porque sí, el viernes lo dejábamos con Unicaja ante Onieje, que por la tarde tenía que partir hacia Badalona para jugar el sábado su primer partido liguero, pero el asunto del COVID volvió a salpicarnos. El Unicaja finalmente ha quedado pospuesto su debut a esta tarde noche a las 8:30, cita con el baloncesto, cita con la radio del básquet, a partir de las 8 te lo contaremos en el tiempo de juego de COPE más Málaga. En un fin de semana donde están pasando muchas cosas y que como siempre te contamos a modo de titulares. Los titulares de la jornada que nos llegan como siempre de la mano de mi queridísimo Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, empezamos con la primera gran noticia que nos da el Málaga en lo deportivo en esta campaña, en este curso 2021, y con ese ramonazo que nos hizo a todos sonreír en la tarde del sábado.
Efectivamente, dices bien, el Málaga ha empezado la semana saboreando su primera victoria de la temporada, dichosos por esos tres primeros puntos. Los de Pellicer se adelantaron en Castellón gracias a un golazo del canterano Ramón Enrique, como han escuchado, y que lograron a partir de ahí mantener la superioridad del césped y en el marcador. Es una buena disposición táctica la que obtuvo en el campo Sergio Pellicer, debutó más Matos en banda izquierda y acabaron lesionados Ichan, que puede tener para 3 semanas, e Ismael Casas. El entrenador malaguista salió satisfecho, pero pide mirar ya al siguiente partido.
Es dar pasos hacia adelante. Al final sabemos perfectamente todas las sensaciones en un partido, que somos todos resultadistas, ¿eh? Pero yo, más allá de la victoria, es, como había dicho José, el equipo ha tenido raza, ha tenido coraje, ha sabido sufrir, tampoco ha pasado muchísimos apuros, ha sabido poder, sobre todo con las circunstancias que tenemos, sabemos que tenemos que mejorar en muchos conceptos, pero esto hace mirar paso hacia adelante. Objetivo, mantenerse o alcanzar un objetivo, no, como dije el otro día, lo primero no es ponerse a caminar, es saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Y esto hace pues que vayamos dando visos y que cada vez esa mirada podemos demostrar de que a ver dónde, a qué camino queremos ir, una vez que esté todo el mercado, que estemos todo cerrado, y a partir de ahí nuestro objetivo va a ser competir partido a partido. Hoy son 3 puntos, pues mira, primer objetivo de 3 puntos, restamos sobre todo de esa barrera de los 50 puntos, porque tenemos que ir objetivo a objetivo y a partir de ahí e intentar creer, y lo más importante para mí es la positividad y la energía positiva que le puede dar a los jugadores. Pero le tenemos que dar continuidad.
Palabra de Sergio Pellicer en su vuelta, por cierto, a su tierra, a Castellón. Y ojo a esta noticia que te vamos a ir contando, porque el Málaga afronta la semana con varias salidas encima de la mesa. La primera que se puede concretar es la del internacional albanés Keydi Bare. Te lo llevamos contando desde todo el verano. Y es que va a poner rumbo a Barcelona para pasar el reconocimiento médico y firmar por el Español, quien le va a pagar al Málaga 2 millones de euros más 1 en concepto de bonus, aunque hay que recordar que el 20% irá a parar al Atlético de Madrid. El mediocentro, hay que decir que ya con permiso del club, no se ha ejercitado en el día de hoy y se ha despedido de sus compañeros. Y el siguiente en salir, el que está en la rampa de salida, es Cifu, que será jugador del Elche, donde lleva ya varios días a la espera de formular las condiciones del contrato. Y otro que no se ejercita en el día de hoy, también con permiso del club, es el canterano, es el malagueño Iván Jaime, quien se irá al Famalicão portugués por unos 300.000 euros.
Van saliendo jugadores, ¿eh? Van saliendo jugadores en el Málaga. Y de nuevo polémica por los horarios, ¿eh? El Málaga debe jugar este viernes ante el Alcorcón, de nuevo abierto, desde las 8:30, te lo va a contar el tiempo de juego Málaga, desde la Rosaleda. El duelo será correspondiente a la tercera jornada a las 9. Será, por cierto, el estreno del Málaga en el estadio malaguista. Pero hay lío entre la Federación y la Liga. Hoy ha dicho Tebas que espera que se solucione y haya fútbol viernes y lunes. Por ahora no se descarta que el partido vaya a pasar al sábado. Claro, Pellicer trabaja para preparar el partido frente al Alcorcón el viernes. Bueno, pues ayer precisamente se quejó por los horarios.
El partido posiblemente será el sábado, aunque esté viernes, que eso lo ha ocurrido esta semana. Pero no me parece ético ni normal, otra vez la situación. Y creo, nosotros vamos a preparar el partido para viernes, pero si vuelve a haber otro cambio, entonces está claro de que aquí hay una falta de respeto enorme a todos los equipos, a los cuerpos técnicos, pero estoy convencido que una vez que empiece la competición y empiecen todos los equipos de primera y segunda, esto no va a ocurrir. Una vez que empiecen los equipos grandes y que empiecen también los equipos que han venido de playa o de segunda, ya se va a solucionar seguramente. Lo que pasa que siempre parece ser que ahora mismo estemos pagando los platos nosotros, en el sentido de que nos meten ya 2 partidos viernes. Está claro. ¿Por qué? Porque es Málaga, ¿eh? El Málaga del fútbol es un equipo histórico, es un equipo en una categoría que lo ve mejor, más público que nadie, y por eso nos ponen viernes, así es. No hay otra. ¿Por qué? Porque tenemos una base social, tenemos una afición grandísima, pero también nos tienen que respetar el tema de los horarios y el tema del día a día de trabajo, porque no sabemos qué carga. Espero que se juegue viernes, porque nosotros vamos a preparar toda la semana para jugar viernes y las cargas de entrenamiento para jugar viernes.
Palabra de Sergio Pellicer, palabra del técnico del Málaga, enfadado. Veremos a ver lo que depara la semana. Y ojo también a esta noticia, porque va a ser una semana importante con el tema del ERE, a ver si se resuelve ya de una puñetera vez. Desde las 2:30 se encuentran reunidos en la Rosaleda la mesa negociadora para resolver el expediente de regulación de empleo del Málaga, a la que se ha unido el comité de empresa del club malaguista. Diego Rivas y José María Muñoz tratan de llegar a un acuerdo para desvincular a los nuevos jugadores que no entran en los planes del club al rebasar ampliamente el ratio salarial establecido por el Málaga. Si hoy no existe acuerdo, que sería lo más normal, la última podría ser en esta semana, probablemente el miércoles, la cuarta, donde podría ya el Málaga tomar la decisión de abandonar al no darse el acuerdo e iniciar ya de una manera selectiva los despidos.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, hoy y el miércoles. El miércoles pues, se puede poner punto y final, por tanto, como dice Emilio Guerrero, al ERE. Y la palabra clave fue la de Ramón. ¿Cómo golpeó Ramón con el exterior? El gol entró y lo cantamos todos. Y es que estaba muy satisfecho de la capitanía de Ismael Casas al tremendo golazo de Ramón. La cantera llama al Málaga. El granadero le pegó, como digo, con el exterior y fue el gol valedero para la victoria. Esto era lo que decía el chaval al término del partido.
Bueno, lo primero que en mi vida me he imaginado yo que iba a meter un gol con el primer equipo. Y nada, ha sido el rechace de un córner, he robado el balón al contrario, he avanzado. Y bueno, busca el segundo palo con el exterior y bueno, por suerte he metido el gol. Pero la verdad que muy contento y más contento todavía por el trabajo del equipo.
Bueno, palabra de Ramón, el protagonista, vaya golazo con el exterior de su bota. Y noticia también importante, por fin arranca la Liga ACB para el Unicaja de Málaga, lo va a hacer esta noche en la pista de Juventud. Va a hacerlo 48 horas después, ¿verdad?, de la hora fijada para ese estreno liguero, una vez que todos, y esto hay que recalcarlo, todos los jugadores han dado negativo en el test del coronavirus, la prueba famosa de PCR. La plantilla y el staff pasaron con éxito las pruebas realizadas en la mañana del sábado, viajaron el domingo por la tarde a Badalona y ya estén disponibles para el debut en el día de hoy. Luis Casimiro hablaba precisamente del partido que va a jugar el Unicaja frente al equipo verdinegro.
Sí, pues está de acuerdo que el Juventud ha sido a nivel de refuerzos, sobre todo porque han sido nombres que conoce todo el mundo, porque creo que a nivel de refuerzos, por ejemplo, Manresa lo ha hecho muy bien, pero como son jugadores no conocidos, pues parece que no se haya reforzado tan bien, y sin embargo tiene muy buen equipo y se ha reforzado muy bien, pero sí que es verdad que son jugadores de mucho renombre. Dicho esto, a mí me preocupa los chicos jóvenes, que ya no son tan jóvenes y que llevan ya mínimo 3-4 temporadas en el equipo, que siguen creciendo, que nadie habla de ellos y que sin embargo son muy importantes en la peña actual. Entonces yo creo que han hecho un buen equipo, es un equipo más largo que otras temporadas y tienen pues mucha calidad.
Por cierto que el partido se va a jugar en el Olympique de Badalona de un reforzado Juventud que va a medir esta noche el estado de forma del equipo de Luis Casimiro tras una mala pretemporada de resultados y sobre todo de sensaciones. En el equipo verde recuerden que hoy no va a poder contar con Carlos Suárez, Milo Saljevic y Jaime Fernández. Ha hablado del partido el malagueño Alberto Díaz.
Las pretemporadas, como he dicho en otras ocasiones, al final se desvanece. Las pretemporadas no cuentan, digamos, para nada. Y no hay preocupación, es verdad que tenemos un calendario muy duro, muy exigente, muy fuerte, en el que tenemos que empezar al 100% para ganar cualquier partido. Y nuestra preocupación simplemente es empezar al máximo para poder conseguir la victoria en Badalona.
Palabra de Alberto Díaz, palabra del base malagueño, te lo recuerdo, desde las 8 lo puedes seguir ese partido en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Y para terminar, una de balonmano, victoria en el derbi del Trost Málaga ante el Iberquinoa Antequera y que sirvió además para conseguir la clasificación para la final de la Copa de Andalucía del equipo de la capital de la Costa del Sol. Hay que recordar que la liga de la primera división, de la división de honor de plata del balonmano, pues va a comenzar este fin de semana. A las 8 en Córdoba va a jugar el conjunto del Trost Málaga frente al conjunto del Cajasur y también debutará el otro equipo malagueño que es el Antequera, que lo va a hacer en casa frente al balonmano Torrelavega. Carlos González, jugador del Trost Málaga, precisamente hablaba de este debut y de la clasificación para la final de la Copa de Andalucía.
Hicimos un partido bastante serio ante Antequera, que es uno de los grandes favoritos al ascenso este año. Estuvimos muy serios tanto en ataque como en defensa. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Queríamos coger sensaciones, queríamos empezar la liga de la mejor manera posible. Y creo que esto nos va a ayudar a hacerlo.
Palabra de Carlos González, palabra del jugador del Trost Málaga ganando en confianza. Por cierto, me apunta mi compañero Diego Partida de Cope Marbella, que el Marbella ya tiene confirmado para esta semana, si todo va bien en las pruebas PCR, 2 partidos amistosos. Uno va a ser frente a la Balona, frente a la Balompédica Linense, este miércoles a las 6 de la tarde y el domingo frente al Club Deportivo Elegido en Santo Domingo, domingo 27 a las 7 de la tarde. Un Marbella que ya jugó el primer amistoso de pretemporada el viernes, cayendo 1-0 frente al Club Deportivo Badajoz. 3:14 de la tarde. Todo esto está pasando en el deporte malagueño y te lo cuenta Deportes Cope más Málaga hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Años son una virtud, la experiencia un mapa, Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos ver.
Minutos sobre las 3 en punto de la tarde, como siempre para comenzar con Bueno Frío lo hacemos acudiendo a ti a través de las redes sociales. Recuerda, siempre abiertos, siempre operativos para ti en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, facebook.com/copemálaga, como en Twitter, @deportescopemlg. Javi, como cada lunes, ya lo vamos diciendo a los oyentes que se vayan acostumbrando, queremos que voten y que nos den su opinión sobre el partido, en este caso, en este último fin de semana, ante el Castellón y el Málaga, ¿no?
Efectivamente, dices bien, Emilio Guerrero. Hemos hecho una encuesta, 200 votos en apenas una hora, y buscando el mejor en ese partido frente al Castellón. Había cuatro jugadores y gana de largo Ramón, ya no solo por el gol, sino por el partido que hizo. Luego lo vamos a debatir en la tertulia. 47% para Ramón, 29% para el otro elegido, Cristian Rodríguez. Por segunda semana se mete ahí. Y con 12 está muy igualado. Muy igualado, Dani Barrio e Ismael Casas. Así que 12 para Dani Barrio, 12 para Ismael, 29 para Cristian Rodríguez, el mejor. Fue Ramón, el canterano del Málaga.
Pues tú todavía estás a tiempo de opinar quién fue el mejor jugador del Málaga en esa victoria frente al Castellón. Te damos cuatro opciones. De momento va ganando Ramón y de una manera destacada. Opinas lo mismo que casi la mayoría de nuestros oyentes. Como siempre, puedes opinar a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:16, mucho que contar en este camino por el deporte malagueño, como siempre abriendo con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Ahora habrá tiempo para resumir, para debatir todo lo que aconteció en la tarde del sábado con ese triunfo 0-1 frente al Castellón, con ese ramonazo, vaya golazo que marcó el medio centro del Málaga Club de Fútbol, su primer gol, por cierto, como jugador del primer equipo del Málaga. Ahora digo que analizaremos todo eso, pero Javi, la noticia a día de hoy está en dos frentes. Bueno, está sobre todo en la Rosaleda, porque ahí se está gestando mucho del futuro y del presente del Málaga Club de Fútbol, del presente con el expediente de regulación de empleo. Se está desarrollando esa reunión entre el administrador judicial José María Muñoz y, ojo, aquí entra un nuevo elemento, que es el comité negociador, el comité de empresa del Málaga Club de Fútbol, que hasta el momento estaba fuera de esa mesa negociadora, pero que ya está presente. Y digo que esto cambia algo el escenario, porque ahora mismo el sindicato de futbolistas, AFE, lo que está es asesorando a los futbolistas, no está teniendo una parte activa en esa reunión. Normalmente esas reuniones se estaban desarrollando cada 7 días, tuvimos la última justamente el lunes pasado, el lunes 14 de septiembre. Al entrar en escena el comité de empresa del Málaga Club de Fútbol, por lo que hemos podido saber, la reunión no se puede dilatar, no hace falta que para concertar la siguiente reunión tengan que pasar otros 7 días. Había un mínimo de 3 reuniones, hoy es la tercera, como digo. Lo más probable es que no se llegue a ningún tipo de acuerdo, y todo hace indicar que si no se llega a un tipo de acuerdo, habrá una cuarta. Para esa cuarta reunión no haría falta esperar, insisto, 7 días, se podría celebrar a lo largo de esta semana, por lo que me cuentan puede ser incluso en la jornada del miércoles, y si en esa cuarta reunión finalmente no hay ningún tipo de acercamiento ni ningún tipo de acuerdo, el Málaga tiene claro que no va a pasar la semana sin que se ejecute ese expediente de regulación de empleo. Por lo tanto, es algo a tener muy en cuenta, Javi, porque son hasta 9 los jugadores del Málaga que están inmersos en SR, 9 jugadores del Málaga que evidentemente están taponando la inscripción de nuevos futbolistas que ya tienen apalabrado su llegada al club blanquiazul.
Pues sí, totalmente de acuerdo, es verdad, efectivamente, hoy va a ser esa reunión, la tercera y la cuarta posiblemente sea ya el miércoles, pero claro, el Málaga, como contábamos nosotros la semana pasada, lo normal es que se levante y empiecen ya al finiquito. Dinero que tiene el Málaga, contante y sonante, del pase, por ejemplo, de Keydy Vare al Español y de Iván Jaime al Famalicão portugués. Va a pillar entre una cosa y otra 2,5 millones, que la va a emplear, desgraciadamente, en el finiquito de estos futbolistas. Si lo hace ahora y si esperan, evidentemente, pues a lo mejor se tendrían que ver en magistratura o en un juicio dentro de 2 o 3 años. Estamos hablando de Luis Hernández, estamos hablando de Diego González, estamos hablando de Dani Pacheco, estamos hablando de Juan Peñor, de Rolón, de Renato Santos, jugadores que pueden tener mercado, jugadores que pueden tener equipo, pero que todavía no se sabe su futuro concreto. Por ejemplo, hay uno que lo va a concretar ya, que es Cifu, que se va a marchar al Elche en esta semana. Me dicen desde el club que se va a agilizar la salida de Cifu. La salida, por ejemplo, de otros jugadores, como por ejemplo Luis Hernández y Lombán, que fueron convocados el otro día y que no jugaron, básicamente porque no se puede negar a jugar, tienen que ir. Es el mero protocolo legal, pero sí que es verdad que tendrían que agilizar ya para buscarse equipo. Hombre, estamos hablando de unos jugadores...
En el caso de Luis Hernández, Javi, perdona, puede que exista la posibilidad de que haya un nuevo contrato, que el jugador se adecue a los ratios salariales que le puede ofrecer el Málaga, y con el caso de Lombán puede que haya un acuerdo, a la vista está que incluso fue inscrito para la jornada del sábado, y que si no llega a tener problemas de lesión, incluso pudiera haber jugado algunos minutos. El caso de Lombán y Benquemasa, que también está dentro de SR, puede ser diferente al resto de jugadores, a Rolón, a lo que tú has comentado, Rolón, Juanpi, Luis Hernández, el propio Pacheco. Hay dos jugadores ahí con asterisco, que son Benquemasa y Lombán, que sí pueden entrar en los ratios del club malaguista para continuar la próxima temporada. De hecho, Benquemasa es el único de los ERE que hasta el momento ha jugado los dos partidos, frente al Tenerife y el partido de la semana pasada frente al Castellón. Sí. Por lo tanto, es algo a tener muy muy en cuenta. Y otro caso especial, tú comentabas, y ahora, quiero escuchar más en profundidad cómo están las negociaciones, es el caso de Keidi Vare, del futbolista albanés del Málaga, que hay que recordar que no está dentro del ERE. Es decir, si Keidi Vare esta misma tarde se hace oficial su pase al conjunto del Español, el Málaga de momento no podría tener otro jugador más para inscribir, es decir, que tendría las 18 fichas de momento cubiertas. Tiene que irse uno de los jugadores que sí tenía ficha profesional la temporada pasada, y que recordar que Keidi Vare de momento no ha tenido ficha profesional con el Málaga. Por cierto, ¿cómo está el asunto de Keidi, Javi?
Keidi ya se ha despedido.
Barcelona, ¿no?
Sí, se ha despedido ya esta mañana. Era un secreto a voces, era tiempo lo que pedía el Español y lo que contábamos la pasada semana. Keidi Vare se va al Español, previo pago de 2 millones de euros. De ahí habrá que quitar, le imagino, el 20% que se lleva el Atlético de Madrid o su representante, Juanma López, por haberlo sacado de la cantera del equipo rojiblanco. Se marcha Keidi Vare al Español, lo firma por 4 temporadas, se va a hacer oficial cuando pase el pertinente reconocimiento médico, PCR y demás, y que no sé si será entre esta tarde o mañana. Es decir, lo que me dicen que falta la firma nada más. Se marcha por 4 temporadas, dejan el Málaga esos 2 millones de euros, más 1 millón en bonus que se puede conseguir. Es decir, el bonus sería en partidos, goles, como con la selección, y se asciende el equipo perico a primera división. Es un enorme agujero en lo deportivo, pero palia evidentemente el problema económico que tiene el Málaga. Y en la misma circunstancia, esto no toma dato en el límite salarial, es Iván Jaime, que se marcha al Famalicão portugués. Me dicen que por medio millón de euros. Finalmente el equipo portugués ha subido la oferta por el canterano con una muy buena proyección de futuro. El Málaga necesita cash, necesita dinero, y por tanto estos dos jugadores pues hoy ya no se han entrenado con sus compañeros. Cifu no está porque está en Elche para cerrar ya su pase al equipo de primera división, que por cierto, Emilio, hoy ha presentado a Tete Morente y ha tenido Tete Morente unas palabras sinceras de cariño hacia el Málaga.
Bueno, quería también agradecer a mis padres, ¿no?, que han luchado mucho por que yo esté aquí. Es un día muy especial para nosotros y se lo agradezco. A mi pareja, ¿no?, que es la que me aguanta las 24 horas, que no es fácil, y se come todo lo malo que me pasa a mí. Y por último, quería agradecer al Málaga, ¿no?, que en tan poco tiempo me ha dado mucho, y gracias a ello pues también estoy aquí.
Bueno, pues eso era lo que contaba hoy Tete Morente en la presentación. ¿Más salidas en el Málaga? Pues Diego González, me cuentan que a lo mejor puede ir al Cádiz. Hay muy buenas relaciones entre el equipo amarillo y el Málaga, y parece que el central del Málaga interesa al equipo cadista, que está también muy limitado a la hora de fichaje. Renato con esa oferta de Grecia y de Portugal. Rolón, nada de nada, Emilio, no me cuentan que tenga algo, simplemente, y la posibilidad de ir a los Estados Unidos por parte de Juan Peñor, aunque es posible que a última hora pueda tener algo del fútbol nacional o europeo, que decida no dar el salto de cambio de continente, sino que a lo mejor pudiera tener algo por aquí. Claro está, va a esperar hasta el último momento. Y por ahí están las cosas de entrada, de salidas, porque de entrada Manolo Gaspar tiene varios jugadores vistos, pero claro, estamos hablando que esto es un juego de ajedrez. Tú sales y yo te meto. Y por ahora hay que dejar salir antes de entrar. Y el caso que todo el mundo nos pregunta, Emilio, sobre Luis Muñoz, pues está pendiente solo y exclusivamente a normalizar las salidas para dar entrada. Esa es la realidad, Emilio Guerrero.
Digo, Javi, también que está encima de la mesa el caso de Jozabed, futbolista que llegó el pasado miércoles, que ya ha tenido que pasar las pruebas PCR y que también se supone que si sale alguno de los jugadores inscritos de la temporada pasada, también tendría que tener cabida a lo largo de esta semana para llegar al partido frente al Corcón, supuestamente para la jornada de este viernes. Así que vamos a ver finalmente si el Málaga hace hueco y puede firmar, o puede escribir, mejor dicho, a Jozabé. Antes de ir con la tertulia, de escuchar también al técnico del Málaga, Sergio Pellicer, quiero también poner el acento en un asunto, Javi, que explicábamos el viernes y que no lo explicamos del todo bien, y por eso yo hoy quiero que todos los oyentes manejen todos los datos de la manera más fehaciente. Recuerdan que el jueves por la tarde ya se hacía público que el Málaga por fin convocaba la Junta General de Accionistas, es decir, con un año de retraso para aprobar las cuentas del curso 18-19. Y hablábamos, ¿no?, de la expectación que podía causar esa Junta Ordinaria de Accionistas, porque por primera vez iban a confluir ahí, en esa Junta General de Accionistas, tanto Blue Bay como Altani. Y decíamos, bueno, ¿quién va a ser la persona que vaya a ir de Blue Bay? ¿Quién va a ser la persona que vaya a ir en representación de Altani? ¿Irá el propio Altani? Pues bien, nada más lejos de la realidad. Ahora mismo, el poder societario del Málaga Club de Fútbol se divide pues en tres grandes grupos, por decirlo de alguna manera. Está Nash Spain. Nash Spain es la sociedad que acumula las acciones de Altani y las de Blue Bay, es decir, el 97% de esas acciones, que se dividen el 51% para la familia Altani y el 49% para Blue Bay, es el grupo mayor que tiene el control del Málaga Club de Fútbol. Luego está la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, que acumula en torno, no llega, pero cercano al 2,5% de las acciones. Luego está el grupo Nash Football. Por cierto, que este grupo de Nash Football, el administrador judicial es el que ostentaremos la representación de esas acciones, y que son en torno a 10.000 acciones, que suele ser o es en torno al 0,4% del accionariado del Málaga Club de Fútbol. Y luego, bueno, pues pequeños accionistas repartidos del Málaga Club de Fútbol que no pertenecen a ninguno de estos grupos. Pues bien, la gran sorpresa de todo este entramado accionarial es que el grupo Nash Spain, donde está el litigio entre Altani y Blue Bay, el administrador societario único, Javi, es Moayá Shatat. Es a día de hoy, salvo que delegue en un abogado de Altani, salvo que delegue un abogado de Blue Bay, o algún representante de Altani, algún representante de Blue Bay, la única persona a día de hoy que podría estar en esa Junta General de Accionistas representando a Nash Spain, insisto, a Blue Bay y Altani, es Moayá Shatat, porque es el administrador societario único de esa sociedad. Por lo tanto, vamos a ver qué determinación toma Moayá Shatat, que por lo que me cuentan se encuentra en Qatar.
Hombre, ya sabemos, delegará que no acabó en un representante, ¿sabes? Imagino, ¿no?
Shatat no acabó bien con Altani, bueno, no, como no. Que acabaron en los
pero
tribunales.
Que esa noticia que estamos adelantando, que Moayá Shatat es el administrador único y el único que puede representar a esa sociedad en la próxima asamblea, es muy llamativo que sea Moayá Shatat, ¿eh?
Sí, 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 pero a día de hoy, como digo, es la única persona que puede validar su representación en alguna persona. Vamos a ver si hay un grupo de abogados que representen a las dos partes, si va solo a la parte de Blue Bay. Claro, a mí se me ocurre, si este hombre acabó tan mal con Altani, pues lo mismo para facilitar a Altani, su poder de representación se lo da a Blue Bay. No sé, pero para que todos se hagan una idea, que así está el entramado accionarial del Málaga Club de Fútbol. El viernes nosotros interpretábamos mal esa información de la Junta Ordinaria de Accionistas, y yo por eso hoy quería poner el acento en esa información para que todos los oyentes de COPE Málaga sepan exactamente lo que puede ocurrir de aquí al 22 de octubre. Es decir, todavía va a haber mucho movimiento, movimientos de juzgado. Vamos a ver.
O sea,
si
Emilio,
hay
para resumir, el 22 de octubre en la asamblea del Málaga, ahí deberá de acudir Nash Spain, y el único representante de Nash Spain legal es Moayá Shatat, el administrador único de esa sociedad.
A día de hoy, sí. Por eso digo que vamos a ver finalmente ¿En qué queda todo esto? Vamos, Shakhtar ya ni le va ni le viene a Spain, ni le va ni le viene el Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, es improbable que vaya a venir. No sé los movimientos por detrás de Altani con respecto a Moaya Shakhtar y de Blue Bay con respecto a Moaya Shakhtar, cómo se están desarrollando. Pero a día de hoy es así el asunto. Y luego, claro, algunos nos decían, bueno, en esa junta, ¿por qué no se, dentro de los puntos de, o dentro del orden del día, por qué no se pone el famoso punto de la ampliación de capital? Recordamos que en esta junta de accionistas lo que se va a aprobar o lo que se pretende valorar son las cuentas del curso 18-19. Es decir, que ni mucho menos el administrador judicial ha tenido nada que ver en las cuentas del curso 18-19. Cuando se desarrolle la siguiente junta de accionistas para aprobar las cuentas del 19-20, que podría ser antes de que finalice el año, sí puede haber previsto que en un punto del día vaya esa ampliación de capital, que sí le permitiría al Málaga, evidentemente, tener capital y tener más margen de maniobra, bien para ampliar el límite salarial o bien, sobre todo, para que la Liga levante la sanción al Málaga y el Málaga pudiera moverse de otra manera, es decir, subir su ratio de límite salarial, no tener que estar circunscrito a tener solo 18 fichas de jugadores profesionales. Para que se haga una idea, el Oviedo hace muy poco también aprobó una ampliación de capital de millón y pico y sin ir más lejos, había llegado Blanco Lechuk al Oviedo, que ni mucho menos cobra 100.000 euros. Por lo tanto, es un punto a tener muy en cuenta, insisto, en esta junta de accionistas no va a haber nada relacionado con la ampliación de capital, pero en la siguiente, en la que se vayan a aprobar las cuentas del curso 19-20, sí que podría ir incluido en ese punto, en esa orden del día, la ampliación de capital del Málaga Club de Fútbol, y esa ampliación de capital, evidentemente, cubriría más de ese 51% que ahora mismo tiene Altani y Blue Bay.
Pues perfecto, esa noticia de alcance. Hay un montón de gente que nos está esperando ya con el tertulión de cada lunes, Emilio.
Pues venga, dale, vamos con el
tertulión. Vamos con la tertulia, sí, sí.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
3:31 de la tarde, vamos con el tertulión de fútbol de cada lunes. Saludo a mi querido árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También tengo por aquí al jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también tengo por aquí a José Criado, mi compañero. José Criado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, empiezo por ti, José, por lo deportivo, por el partido del Málaga-Castellón. Castellón-Málaga no fue el partido soñado, pero leñe, tres puntos con golazo de Ramón, que bueno, a todos nos invita a creer un poquito, ¿no?
Sí, hombre, en la situación en la que se encuentra el Málaga, el pasado lunes lo decíamos, que todo lo que viniera, todos los puntos que vinieran ahora son bienvenidos, son punto que se mete en el zurrón, que quizá en un principio, viendo la situación que está salpicando al club y al equipo con entradas y jugadores, pues no se esperaban. Entonces, tres puntos que vienen como agua caída del cielo y sobre todo que afianza la idea de que, bueno, que el equipo puede competir, que puede ganar partidos, que los jugadores están dando un paso al frente, están comprometidos con la causa. Y más allá de hacerlo mejor o peor o más suerte o menos, pues bueno, los puntos te dan confianza y te dan una base para pensar en el futuro. El que esté un poco indeciso, algún jugador que esté un poco indeciso de que el Málaga puede ser un equipo que esté abocado al fracaso, que puede ser que esto va a ser un punching ball, por así decirlo, pues nada más que recibir golpes, pues habrá comprobado que es un equipo que puede ganar perfectamente partidos y que va a competir muy bien esta temporada.
Uh-huh. Antonio, ¿cómo viste el partido?
Sí, hombre, pues un partido para la ilusión, ¿no? Después de la imagen que vimos del equipo en Tenerife, pues realmente revitalizó la ilusión. Hombre, queda mucho por andar, pero, hombre, estructurar un equipo consiguiendo puntos, la verdad que es una magnífica noticia, ¿no? Esperemos que eso se traduzca en puntos sucesivos, ¿no? Pero sí que el equipo, hombre, muestra carencias todavía, pero imagen, la imagen dada, el grado de compromiso de los futbolistas, sobre todo de esta magnífica noticia, que para mí lo es. En cuanto al número de canteranos, pues la verdad que para recuperar, como digo, la ilusión, ¿no? La ilusión que perdíamos por la marcha forzada en los 90 minutos de Tenerife, ¿no?
Sergio, brotes verdes en el Málaga, ¿motivos para creer que este equipo va a seguir creciendo?
Sí, evidentemente el equipo tácticamente estuvo muy bien y los equipos crecen de atrás hacia adelante. Yo creo que el equipo atrás estuvo francamente bien, y cuando digo atrás no me refiero a los centrales, sino al dispositivo defensivo. También Pellicer y su equipo hizo una lectura interesante del rival, porque el Castellón tiene dos jugadores que les cuesta crear, que eran Cale Salvador y Rubén Díez, y luego también Señé, que está en media punta, tampoco presiona, y lo que hizo fue incrustar a Ramón ahí para tener la salida de balón más fluida que con Benquemasa y con Cristian, y fue un éxito total. Yo creo que es importante. Para mí la mejor noticia del partido, además de la victoria, yo sé que era todo el mundo con Ramón y que el gol de Ramón fue una cosa espectacular, eso no se puede discutir, pero para mí la mejor noticia fue que el Málaga encontró el portero. Dani Barrio, en los partidos que había jugado, tanto amistoso como oficial, no había ofrecido una seguridad, y el otro día salvó los puntos. Yo creo que se ha hecho poco hincapié, me parece, en que el portero salva dos puntos en el último suspiro.
Sí, no, totalmente.
Coincido con lo que dice Sergio, porque es verdad que mete dos manos importantes Dani Barrio, tiene muy buena colocación, los dos goles de Tenerife fueron en el área pequeña y eran insalvables prácticamente, ¿no? Yo creo que también, como dice Sergio, ha podido encontrar portero, pero os pregunto a los tres y también a Emilio Cuatro, ¿va a jugar Sergio Pellicer con cinco o con cuatro? Porque claro, si Luis Hernández, si Lombán, si Diego, con Escasi atrás, es que yo o firma centrales o no, o es materialmente imposible que juegue con cinco.
Empiezo yo. Cuando firme un central y se anuncie la incorporación de Luis Muñoz, la idea de Pellicer es, su esquema fetiche, jugar con cuatro atrás, con tres en medio y tres arriba.
4-3-3.
Si se da para ello, seguro que va a jugar con ese 4-3-3. Pero claro, se tiene que dar la circunstancia para que se llegue a eso. Si tiene a Luis Muñoz, a Jozabé y a Cristian, estoy convencido que va a jugar con ese 4-3-3, pero no sé si va a llegar un central, si va a llegar otro medio centro.
¿Y a Ismael entonces de central? Porque lateral va a ser Iván Calero. No sé, Sergio, ¿qué piensas, José?
Tendrá que ganarse, claro.
Yo creo que es magnífico que haya dudas sobre si puede jugar con cuatro o con tres atrás. Esa es la mejor señal de que una plantilla puede ser perfectamente competitiva, ¿no? De todos modos, yo creo que hay que hacer hincapié en que el Málaga tiene que buscar algo atrás, porque solo tiene a Escasi y solo va a tener a Lombán, que lo del otro día es premonitorio de que se va a hacer mejor con él. No sé, se está hablando mucho del tema de Luis Hernández, pero Luis Hernández cobra... Cuando el año pasado Luis Hernández le ofrecieron a un determinado equipo, ese equipo le dijo a la persona que me dio, que no era del Málaga precisamente, que el central del Málaga cobraba 100.000 euros menos que su estrella. Está hablando de un equipo importante. Entonces, es impensable que Luis Hernández se pueda quedar en el Málaga con un sueldo medio normal. Es decir, es impensable, con lo cual el Málaga tiene que reforzarse atrás. Y en cuanto se refuerza atrás, pues ya ahí podrá decidir Pellicer con qué sistema juega. Desde luego, la llegada de Jozabé y contar con Cristian y contar con un medio centro permite jugar con tres, ¿no? Aunque hablamos de Jozabé y Cristian y olvidamos a Ramón, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor rinde mejor que ellos en un momento determinado. Pero yo creo que hay variedad, y eso sería la mejor noticia para Pellicer, que pueda ir alternando, porque además sería un factor sorpresa para el rival, claro.
José.
Sí, aparte la figura de Scarsi da pie a poder jugar, que él juegue de central o de medio centro en cualquier momento del partido. Yo creo que eso ofrece mucha variante también al entrenador de ir modificando conforme vaya actuando el partido. Así que es lo que dice Sergio, es un equipo versátil en ese sentido. Hay muchos jugadores que se van a tener que adaptar a las circunstancias por lo corto que es la plantilla. Y eso habla también muy bien de los propios jugadores, que van a encontrar, a lo mejor, van a explorar facetas que a lo mejor no tenían tan exploradas, de jugar centrales, laterales que juegan de centrales, de extremos que juegan de interior, es decir, situaciones que le pueden enriquecer también a ellos, y que es una página en blanco que tienen que empezar a escribir todo.
Antonio.
Sí, hombre, yo creo que queda dicho todo, ¿no? Lo mejor del equipo puede ser su polivalencia, ¿no?, de los miembros que conforman la plantilla. En cuanto a jugar con tres o con cuatro, bueno, pues dependerá también del rival, ¿no?, y cómo se plantean los partidos. Pero en cualquier caso, yo creo que es una buena noticia lo que estamos hablando, ¿no? La polivalencia de los futbolistas es fundamental
de cara al futuro de un equipo en una competición tan larga como es la segunda división, ¿no? Por tanto, esperemos acontecimientos, a que se estructure la plantilla en su totalidad y veamos a ver cómo qué respuesta da el equipo. En cualquier caso, yo destacaría que el equipo se le nota trabajado. Yo creo que hay un entrenador para futuro y me da la impresión de que cualquier otra aportación va a mejorar lo que el equipo ha mostrado, ¿no?
¿Te gustó Matos, Antonio?
Sí, que me gustaron todos los futbolistas que llevan 4 entrenamientos, ¿no? O sea, que realmente, no sé, me hace pensar, a mí me ilusiona el equipo, sobre todo porque va a tener mucho recorrido, ¿no? Un tipo con una media de edad que ya lo quisieran equipos de muchísima hechura, ¿no? Con lo cual dice mucho de una cantera que ha sido maltratada en cuanto a darle la estructura y la infraestructura que requiere, y sin embargo todavía sigue dando respuesta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa es la mejor noticia que en estos momentos podemos estar destacando del equipo.
Sergio, ¿qué esperas del ERE? ¿Crees que se resolverá ya esa semana, que se le pagará a los jugadores que no encuentren equipo o no quieran encontrar equipo, y que a partir del lunes este Málaga será un Málaga completamente nuevo?
Bueno, yo creo que hoy puede concluir el periodo de consultas y ya el administrador puede tomar la decisión de en un sentido o en otro. Yo personalmente creo que se va a solucionar a corto plazo. Creo que se va a solucionar a corto plazo porque al margen de todo lo que pueda suceder en el aspecto económico, las partes están muy afectadas por todo lo que está viviendo. Entonces, de todos modos, sí es importante recordar que hay jugadores que aunque no están jugando, porque no están para jugar mentalmente, pero están dando la cara en el entrenamiento y están yendo a entrenar y están viajando y están dando la cara. Es decir, ya Rolón jugó al final, salió al final. Además, el cambio, según me cuentan, que estaba previsto era el cambio de Ichan era por Ramón, por el tema de fichas, y Rolón iba a jugar en el centro de los últimos minutos, lo cual demuestra la confianza que el entrenador tiene en un futbolista que está en el ERE, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el ERE hay futbolistas que todos sabemos que se van a quedar. En que Masa es uno de ellos, porque tiene una ficha baja y puede ser un recambio. Y también están jugadores que han fichado. Es decir, el Málaga ha firmado a jugadores que están en el ERE también incluidos. Lo que ocurre es que sabemos todos que la intención es intentar defenderse de Diego González buscando un traspaso, y de los demás, de los Dani Pacheco, Juan Piru y Hernández, Cifu y compañía, pues ahí se intenta que encuentren una salida y ahorrarse algún dinero el Málaga. Desde luego, entre lo de Keidi y si se resuelve el ERE, el Málaga habrá salvado el match ball más importante desde el año 92, que estuvo a punto de desaparecer, porque incluso cuando estuvo el proceso concursal, ahora lo dijo el otro día el administrador con total pulcritud, si no se resolvía el tema del límite salarial, el Málaga el año que viene descendería sí o sí, independientemente de lo que hiciera. Y con el ERE y con lo de KD, pues se resuelve en gran medida lo del límite salarial y ya no hay riesgo de descenso administrativo el 30 de junio de la temporada que viene.
Yo coincido con lo que dice Sergio, porque es verdad que el Málaga salvaría el match ball y sobre todo normalizaría su sistema de tesorería. Es decir, aquí ya no habría ya grandes contratos, jugadores despedidos y finiquitados. Claro,
Javi, es lo que vulgarmente se conoce como limpiar la era. Es decir, el administrador va a limpiar la era y cuando llegue Blue Bay o quien llegue, porque puede entrar Blue Bay o no, a lo mejor Blue Bay llega a un acuerdo con otra empresa para que inyecte capital o no. Es decir, al final van a encontrarse un club totalmente limpio, es decir, con una deuda asumible, pero sobre todo sin ese lastre tremendo desde el punto de vista económico de la ficha. Ahora bien, lo que hay que conseguir la permanencia, ya lo dijo de Pellicer, fue claro, hemos conseguido los 3 primeros puntos para restar de los 50 necesarios. Y ahí debe estar la pelea del Málaga, sí o sí, para intentar que la temporada que viene se pueda hacer un equipo competitivo y se pueda producir lo que se ha producido en Oviedo. Es que el Oviedo ha fichado a Blanco Lechus porque ha habido una ampliación de capital de más de 4 millones del grupo Carso, que le va a permitir tener un límite salarial de 8 millones de euros. Pues algo así tiene que hacer el Málaga la temporada que viene. Pero antes hay que salvarse deportivamente, claro.
Yo el otro día leyendo, perdona Javi, leía la carta cachimbera, ¿no? Es que no se me ocurre otra cosa, de Altani dando lecciones de cómo puede el Málaga salvarse y cómo puede coger más ingresos. Recordamos que hace poco más de un año se rechazó una oferta de Alemania, creo que de Augsburgo, en torno a los 4 millones de euros. Y ahora leo con gran sorpresa que Johnny ha recalado en el conjunto del Osasuna en calidad de cedido por parte del Lazio. Recordamos que el Málaga tiene un litigio ahí con Johnny, con la Lazio, y que si el Osasuna permanece la próxima temporada, José, en primera división, el Osasuna tendría que pagarle a la Lazio 5 kilos. O sea que fíjate tú lo que ha perdido el Málaga con dos jugadores en apenas año y poco, ¿eh?
No, está claro. La gestión deportiva e incluso desastre, del club...
Ay, que parece que hemos perdido a José.
Es nefasta. Solo hay que mirar, bueno, pues todo lo que se está llevando a cabo y todo lo que le reclama la jueza a la familia Altani. Es algo que es incontestable. No hay por dónde cogerlo. Entonces, que venga a dar lecciones de lo que habría que hacer ahora o lo que tenía que haber hecho el administrador judicial... suena chiste, la verdad, suena chiste. Pero bueno, afortunadamente el Málaga está reconduciendo la situación con mucho trabajo, con mucho sacrificio, se está llevando gente por delante. No hay que olvidar lo que ya se llevó a cabo un ERE en los trabajadores del club, y ahora también se está llevando a los jugadores, que quizá, pues bueno, no sufren tanto como los trabajadores, que son 1000 euristas, pero bueno, a nadie le gusta estar metido en un ERE. Y todo eso son consecuencias de lo que viene el Málaga planificando y llevando a cabo en los últimos años, que estaba la gestión al frente de Altani y las personas que ha puesto al frente del club. Entonces, no me parece digno de tomar, que se pueda tomar algo como para que sea efectivo lo que diga Altani, evidentemente.
Antonio, ¿qué te parece?
Sí, a mí todo me parece un chiste, me parece un cuento absoluto, ¿no? Yo creo que ese personaje está totalmente descalificado, y tomar en consideración cualquier cosa de las que dice, pues como digo, suena chiste, ¿no? Y me parece todo me parece absolutamente impresentable cuando realmente lo está combatiendo y lo está peleando un equipo de hombres como es el cuerpo técnico, que con las carencias que tiene está buscando fórmula y encontrándola, que es lo mejor, pues con ese apoyo decidido con la cantera y con los 4 o 5 veteranos que realmente están aportando, jugadores que realmente están comprometidos. Para mí es la mejor virtud que un futbolista puede mostrar ante una entidad, ¿no? El caso de Scassi me parece que es un elemento...
Jugó con una fisura, parece, ¿no? Eso algún compañero lo publicó. Que jugó con una fisura el central del Málaga.
Sí, pues fíjate, mejor me lo pone, ¿no? Para mi razonamiento. O sea que yo creo que el equipo marca bien el camino seguido, que ha sido muy criticado el administrador judicial, pero yo pienso que no lo está haciendo mal, y por supuesto ni el responsable deportivo lo está haciendo de cine. Y yo creo que lo que se puede hacer es lo que se hace, y no le demos más vueltas. Y lo que hay es que complementar el equipo con los dos o tres, con las tres o cuatro piezas que le faltan, y punto final. Yo creo que el equipo puede darnos satisfacciones, y pienso que nos la va a dar y que va a resolver ese problema que comentaba Sergio, ¿no? El año que viene hay que llegar en una situación económica, y llegará pues con esa ampliación de capital y con nueva entrada de socios que de alguna manera aporten dinero, que es lo que en alguna medida le falta al club, ¿no?, para desenvolverse en el fútbol profesional.
Va a firmar Manolo Gaspar, el director deportivo, un central, un hombre de banda que tiene que firmarlo sí o sí por el tema de Tete Morente y por la baja, parece que prolongada, de Beichan. Y no sé cómo lo veis lo del punta, no sé si son entre 3-4 fichajes, claro, porque Calle Quintana 9-9-9 como tal no es, es más 9 Orlando Sá que él, pero Orlando a ver si llega al tema físico. Yo creo que van a firmar un delantero más, ¿eh?
Sí, eso es lo que esa es la dirección que ha marcado Manolo, el director deportivo, ¿no? Con lo cual, esperemos. Yo confío mucho y bien en los movimientos que está haciendo el club, ¿eh? Y creo que da motivo suficiente para ser optimista.
Sergio, ¿cómo lo ves?
Con la carencia de un equipo, claro, como es el Málaga, ¿no? Y las limitaciones que tiene, pero yo creo que es un punto de arranque en una situación tan complicada como el Málaga está pasando.
Hombre, en un límite, fíjate, Promospor al final es el que llevaba los destinos de Tete Morente y es el que llevaba y lleva los destinos de Jozabet. Es decir, que también hay agentes que están por la labor y otros que no. Y es así. Sergio, ¿qué te parece esto que estamos comentando?
Bueno, yo publiqué la semana pasada la lista de la compra.
Exacto, sí.
En realidad no se busca un 9, porque yo discrepo que Calle Quintana sigue que era un centro. Lo que ocurre es que hace falta que los jugadores de segunda línea lleguen más con más confianza. También es cierto que eso hay que trabajarlo con el tiempo y está costando el equipo, es lo que más le está costando el equipo. El otro día hay que tener en cuenta que salvo el tiro de Ramón no hubo nada o casi nada potable en ataque. Pero también lo que se busca es más un punta que pueda jugar ahí de un punta dinámico, que pueda jugar de falso 9, el segundo punta, que incluso pueda jugar en banda, con lo cual si trae otros tres, la variedad de piezas ahí sería interesante. Y luego, sobre todo, también están buscando un portero de cierto nivel, no un portero joven, sino un portero ya hecho, para competir con Dani Barrio, para que haya una competitividad importante bajo los palos y sobre todo que esté la portería bien cubierta, porque ya sabemos que en esta categoría es fundamental manejar la área y tanto como tener juego aéreo, manejo de la estrategia y otro tipo de situaciones que en primera pues no se dan tanto, ¿no?
José.
Bueno, yo no sé si considero tanto la necesidad de jugar o de buscar un 9, porque el Málaga me da la impresión de que va a jugar que siempre con un punta. Y entre Calle y Yolando Sosa se pueden repartir ese puesto. Es verdad que habrá situaciones en las que acaben jugando los dos porque el partido lo requiera, pero no sé si debe ser una de sus prioridades del Málaga. A mí me gustó mucho Calle, me gustó mucho el partido del otro día en Castellón, en Castalia. Orlando Sá, tengo esperanza puesta en él porque entiendo que es un delantero veterano, que cuando tenga un poco más de tono físico, lo poco que le vi en pretemporada tiene buenos movimientos, así que entiendo que puede ser un jugador rematador que puede ofrecer bastante. Y sí buscaría un jugador de banda. Yo entiendo que con la salida de Tete Morente el Málaga anda cojo en ese puesto. Yo Hicham aún lo veo un poco verde, porque bueno, es un jugador más de explosividad de momento, de determinado momento del partido, pero quizás le ha costado más cuando ha salido de inicio, y creo que el Málaga debería buscar uno o dos jugadores de banda que dieran esa llegada que de la que habla también Sergio, de tener más presencia en el área, de llegar con más presencia, de tener un poquito más, de asistir más al delantero que esté. Entonces creo que eso es lo que le falta al equipo, más allá del defensa, de lo que hemos hablado anteriormente del defensa y de la posible incorporación de Luis Muñoz y todo lo demás. Eso es lo que creo yo que le hace falta un poco al equipo.
Muy bien, pues Emilio, no sé si está con nosotros o hemos perdido la comunicación. Emilio.
Javi.
Ahora, Emilio, cuéntame.
Digo que de aquí al 22 de octubre habrá tiempo de hablar, pero la Junta General de Accionistas que se va a celebrar el 22 de octubre va a ser tremenda. Y no sé si os sorprende, Sergio, que el administrador societario único de esa sociedad, Nas Spencia, Moayas Attack, es el que tiene el poder de decisión de quién va a representarlo en esa famosa Junta Ordinaria de Accionistas. A mí, cuanto menos, me sorprende el giro que puede dar todo este asunto en los tribunales, ¿eh?
Bueno, yo en esto quiero decir que ya publicamos hace tiempo lo de Sata. Además, ese argumento, el hecho de que Sata sea el administrador único de esa sociedad, es lo que ha decantado la balanza judicialmente. Ha sido uno de los argumentos importantes por los que Blue Bay ha ganado los litigios, porque nadie cree, y en este caso la justicia menos, que eso fuera, que Sata firmara unos documentos sin conocimiento de Altani. Y además, el hecho de que incluso se querellara contra él al TANI no fue más que una pantomima, como sabemos todos. Yo personalmente creo que yo no le doy tanta importancia a la Junta de Accionistas, ¿eh? Yo creo que se la dan los pequeños accionistas y lo entiendo, pero creo que no hay que darle tanta importancia porque la Junta de Accionistas no va a refrendar nada cara al futuro. Lo importante aquí está en el tema judicial, y el tema judicial ya sabemos todos que gira en torno primero, al posible embargo de las acciones del TANI después de declarar de que declare el TANI. Y segundo, que la audiencia provincial dictamine si ratifica todo lo que se ha conocido del caso Blue Bay o, sin embargo, lo deniega. Y si lo deniega, pues Altani volvería a tener un control absoluto del club en cuanto al capítulo accionarial, independientemente de que luego se le embarguen las acciones si no se plantea con los avales necesarios. Es decir, que yo creo que la Asamblea, la Junta Accionista, es importante, sí, pero yo creo que no es tan importante, que hay que centrar más las miras en los juzgados, en la administración judicial, porque ahí es donde creo yo que va a estar la clave.
Pues de aquí al 22 de octubre vamos a ver lo que ocurre. Señores, que tenemos que dejar aquí la tertulia. Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur, José Criado, Antonio Martín Navarrete, como siempre un placer, nos encontramos el lunes.
Venga,
un abrazo a todos.
Gracias. 5 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Nada, mínimo alto en el camino. Vamos con el baloncesto. Esta tarde-noche debuta Unicaja en la Liga ACB frente al Juventud.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Tres y 56 minutos de la tarde. Vamos con la última hora del Unicaja de Málaga. Venga, vamos con la última hora del Unicaja de Málaga. 8:30 de la tarde. Finalmente, sí, por fin habrá partido. Después del sobresalto en la tarde del viernes, los jugadores de Unicaja, había un positivo en esas últimas pruebas. Se repitieron los test en la jornada del sábado. Todo quedó en un susto porque todos se montaron en la tarde de ayer hacia Barcelona, en ese avión hacia Barcelona. Esta mañana han realizado la habitual sesión de tiro en el Palau Olímpic de Badalona y esta misma tarde a las 8:30 tendrán ese debut en la Liga ACB frente a un renovado Juventud de Badalona, con ese trío de fichajes que ha vuelto a ilusionar a la afición verde y negra por el baloncesto de élite, con esos jugadores, con Ante Tomi, con Ferran Pasas y con Pau Rivas, aunque a pesar de todo ello, lo comentaba el viernes, no ha hecho una pretemporada tampoco para tirar cohetes. El equipo de Carles Durán solo ha ganado uno de los 5 partidos que ha jugado durante esta pretemporada. Vamos a escuchar a Luis Casimiro, al técnico del Unicaja de Málaga, pues comparando, ¿no?, un poquito al Juventud de Badalona con respecto a la temporada anterior y a la actual. Eso decía Luis Casimiro, comparando a Juventud y al Unicaja de Málaga.
Bueno, no sé si será igual que la temporada pasada, que salió el balance a favor nuestro. No lo sé, porque somos dos equipos, sobre todo ellos, muy diferentes. Nosotros en la parte final podemos parecernos, pero somos unos equipos muy diferentes. Entonces, no sé dónde podemos estar, no sé cuál será el balance, y es cierto que hay hay cosas que nos servirán, como decía antes, pues tener esa memoria positiva de las cosas que han pasado, pero eso no gana partidos. Entonces tenemos que ponernos otra vez a hacer las cosas bien y a olvidarnos del pasado y vivir francamente el presente y un poco lo que le transmitía al equipo. Yo creo que hoy en día, como están las cosas, está bien dicho la palabra esta de no sabemos, tenemos que jugar cada partido como si fuese el último, porque no sabemos cuándo será el último. Entonces, yo creo que a partir de esta nueva temporada, pues hay que ir escribiendo la historia de esta temporada y no sirve la historia escrita en la temporada anterior.
Es lo que decía Luis Casimiro. También Carles Durán hablaba del juego del Juventud y hablaba también del Unicaja de Málaga, el que coloca evidentemente entre los grandes de la liga.
Bueno, el equipo llega con mucha ilusión. El equipo llega, creo que físicamente, como deseamos, porque hemos hecho un buen trabajo en pretemporada, y creo sobre todo con la ambición de empezar con una victoria que en la primera jornada, los últimos años, la Juventud pues le ha costado conseguirla, ¿no? Unicaja, lógicamente, uno de los grandes de la Liga en los últimos años, finalista de la Copa del Rey el año pasado. Tienen un bloque muy sólido y además con juegos muy importantes, sobre todo que reforzaron a final de temporada. Y, lógicamente, pues un rival para nosotros a batir, porque queremos intentar estar con los equipos de arriba y Unicaja seguro que va a ser uno de ellos.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos.
Ponemos ya el punto y final, recordamos que volvemos a partir de las 8 en punto de la tarde con el partido del Unicaja de Málaga, el debut ante el Juventud de Badalona. Vuelve la radio del baloncesto malagueño con los comentarios hoy de Juan Carlos Bonilla. Jackie va a estar con nosotros y, como siempre, un placer saludarte. Javier Bautista, nos encontramos mañana.
Venga, perfecto, un abrazo grande.
Te quedas ahora con la noticia de España y el mundo. Hasta luego, adiós.